Este mes estamos iniciando una nueva serie que hemos llamado Aristas del Amor de Dios, ¿verdad? Las diferentes perspectivas, ángulos desde los que podemos entender, comprender y aprender acerca de lo que es el amor de Dios, porque Dios nos ama, ¿verdad que sí? Así que este mes vamos a estar metiéndonos dentro de ese gran y maravilloso misterio que es el amor de Dios. Pero el día de hoy quisiera arrancar con una pregunta así sacada media de telenovela, ¿verdad? Media de película. ¿A quién estaría usted dispuesto a donarle un riñón? Piénselo por un momento. ¿A quién estaría dispuesto a donarle un riñón? Híjole. Probablemente la primera gente que se le vino a la mente, ¿verdad? Fueron así como sus hijos, ¿verdad? Su esposo, su esposa, ¿verdad? Su familia. Uno dice, claro, si ellos necesitaran que yo hiciera algo así por ellos, yo lo haría, ¿verdad? Ok, perfecto, qué dicha, buenísimo. Yo creo que la mayoría de nosotros pensaría por esa línea. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted se lo donaría al vecino ese necio que cada vez que usted hace discipulado le manda a la patrulla? Que sincero, gloria a Dios. ¿Usted se lo donaría al profesor ese que le negó el único punto que le faltaba para graduarse? O no sé, ¿verdad? Sí, a la persona esa que le ha estado haciendo la vida imposible, ¿verdad? Esa persona que ha sido una molestia para usted, esa persona que ha buscado que usted lo despidan de su trabajo, que ha buscado meterse a hacerle problemas con su familia. Uy, qué difícil, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una persona sincera, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros hubiera sido muy tentado a mentir en la casa del Señor, ¿verdad? Si yo hubiera pasado al micrófono así, ¿verdad? Pero seamos honestos, qué difícil pensar en hacer un sacrificio tan grande por alguien que nos caiga tan mal, por alguien que nos haga la vida imposible, por alguien que quiera estorbarnos a cada paso que damos. Uf. Pero lo increíble es que el amor de Dios va mucho más allá que el amor que podemos tener los seres humanos. Y por eso le damos muchísimas gracias a Dios. Y en Romanos capítulo 5, del versículo 6 al 11, vamos a leerlo hoy. Pero quiero decirle que los primeros versículos, el 6, el 7 y el 8, terminan en el griego con formas del verbo morir. Entonces, el hecho de que termine cada oración como con esa rima, hacía pensar que probablemente Pablo lo que estaba usando era una fórmula de fe que ya tenía la iglesia. Y yo no puedo evitar pensar que seguramente era una canción, ¿verdad? Una canción de adoración que tal vez la iglesia usaba para hablar acerca del amor de Dios. Y Pablo se agarra de ahí para mostrarnos una verdad que él quiere enseñarnos. Romanos capítulo 5, del versículo 6 al 11, dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, se lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Tal vez el conflicto que teníamos en la pregunta del inicio tiene que ver con que los seres humanos amamos con cierta lógica un poco retorcida. Los seres humanos tenemos cierta lógica para ¿cómo decidimos amar? ¿O a quién decidimos amar? ¿Cuándo decidimos hacerlo? Y es que lamentablemente muchas veces nosotros expresamos nuestro amor de maneras condicionales. Yo te amo si pasa esto, o yo te amo porque haces esto. Y así limitamos entonces el amor que nosotros damos. Hace muchos años era más común escuchar frases de ese tipo, ¿verdad? Si usted la ha pensado usar, mejor renuncie a esa frase de una vez, ¿verdad? Pero a veces uno veía a un chiquito haciendo un berrinche, no sé, en un supermercado o algo así, y escuchaba al adulto que estaba con ese niño que le decía: ¡ay, qué chiquito más feo! ¡Ya no lo quiero como se porta! ¿Qué le estaba diciendo a esa persona? Le estoy diciendo: te amo solo si te portas bien. Qué terrible vivir con un amor así condicionado, con un amor que no aguanta un berrinche. Qué terrible vivir con un amor que no aguanta un berrinche. Te amo si te portas diferente. Algunos tal vez no se lo dicen en la cara, pero usted sabe muy bien que la relación en la que usted está metido es un: te amo si ganas este salario. Pero usted sabe muy bien que si lo despiden de aquí a diciembre, llega Navidad y ya usted sabe, ya usted lo ve venir. Usted sabe que si pierde ese trabajo, pierde esa relación. Entonces, ¿para qué está ahí metido? Salga de una vez mejor, ¿verdad? Pero a veces nosotros sabemos, ¿verdad? O te amo porque me haces reír. O sea, Dios guarde, pase una semana ahí en depresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces está bien, o sea, hay cosas que uno relaciona con la persona, que uno dice: uy, cómo me gusta, ¿verdad? Porque haces esto, porque veo esto en tu vida. O sea, uno lo disfruta, es normal, ¿verdad? Pero cuando es un amor condicionado solo si pasa esto, o solo porque haces esto, qué difícil vivir así. Así honestamente, qué estrés vivir así. Qué difícil poder pensar que uno puede tener una relación de esa manera, porque las condiciones cambian. Y una persona no tiene garantizado siempre tener el mismo salario por el resto de su vida. Una persona no tiene garantizado siempre tener la misma apariencia por el resto de su vida. Una persona no tiene garantizado siempre tener el mismo humor, ¿verdad? A través de la vida. Hay días hay temporadas que nos ponen tristes, que la pasamos mal. Hay momentos donde ciertas cosas, características que son muy bonitas de nosotros, tal vez no están resaltando de la mejor manera. Y por eso un amor que está condicionado es un amor que va a tender a ahogarnos en algún momento. Es un amor que lamentablemente no lo vamos a poder disfrutar. No solamente es incierto, no solamente es inestable, en realidad es inhumano. Es inhumano pensar que una persona puede mantenerse así toda la vida, que una persona puede seguir con esas demandas que se le están poniendo en la relación siempre. Que a largo plazo una persona puede mantenerse de esa forma. Porque en la vida muchas cosas cambian, hay altos y bajos. Así que qué inhumano pensar que el amor puede de verdad ser condicionado de esa manera. Y lo que llega a hacer es que pone tanta presión que mata la honestidad, mata la vulnerabilidad. Porque dentro mío yo sé muy dentro y muy en lo profundo mío que si yo fallo, que si no soy el hijo ejemplar, ¿verdad? El hijo que saca adelante esta familia, yo sé que ese amor está condicionado. Entonces no puedo ser vulnerable, no puedo ser el hijo que también la pasa mal, no puedo ser el hijo que también a veces se cansa de los problemas que me receta esta familia. No puedo ser esa persona vulnerable que a veces tiene esas situaciones y esos problemas. ¿Por qué? Porque entonces si el amor es condicionado, entonces, y yo sé que si pierdo esta condición, pierdo la relación, pierdo el amor, entonces voy a verme como que tengo que tener una máscara siempre y siempre ponerme así: no, yo estoy sonriendo, no, yo estoy feliz. Y por eso lo despidieron y tiene un mes de estar tarjeteando y tarjeteando cosas, para que no se den cuenta de que usted perdió ese trabajo, para que no se den cuenta de que usted perdió ese estatus que tal vez tenía. Porque es un amor condicionado, nos quita lo vulnerables. Qué inhumano eso. Y es increíble, porque este amor hace que una persona viva en un estrés, en una ansiedad constante. porque constantemente tengo que pensar, ¿qué me tengo que hacer para ganarlo? ¿Qué tengo que hacer para cumplir con esto? ¿Qué tengo que hacer para que piense que sí soy así? Con tal de tener este amor, con tal de sentirme amado, con tal de sentirme aceptado. En las redes sociales se vive mucho eso, ¿verdad? Y han visto que de hecho provocan mucha ansiedad en las personas y hasta depresión. Por ese sentimiento de que si no me muestro de cierta manera. ¿Por qué? Porque es un amor condicionado el que dan las redes sociales. Es un amor artificial, es un amor falso. Es una aceptación falsa. Y entonces nosotros, cuando nosotros tratamos de poner nuestro valor ahí, nos vamos a encontrar en esa ansiedad, en ese estrés, en esa depresión. Y lo terrible es que para muchas personas esa es su relación con Dios. Lo terrible es que muchas personas su relación con Dios se ve así: un estrés constante. Uy, qué ganas de ir a almorzar. No, pero estoy en la casa de Dios. Haga cara de que es espiritual, ¿verdad? Ahí viene el fotógrafo, que me vean espiritual. El Señor sabe, el que se está imaginando el chicharrón desde hace media hora, ¿verdad? El Señor conoce el corazón. Y a veces nosotros vivimos con ese estrés, ¿verdad? No, tengo que ponerle la buena cara, tengo que expresar una fe que siempre sea fuerte. ¿Sabe? En la vida de todos hay momentos en los que la fe flaquea, hay momentos en los que uno no está muy seguro de las cosas, hay momentos donde uno tiene miedos, donde uno pasa temporadas difíciles. Y el problema es que cuando nuestro amor con Dios pensamos que es así condicionado, entonces no somos vulnerables delante de Dios. Más bien tenemos que poner cara de no, todo está bien, todo está tranquilo. Pero nos está matando por dentro, porque eso es lo que hace el amor condicionado. Nos destruye. El amor condicionado destruye a una persona, destruye una vida. El amor condicionado llega al punto en el que se vuelve una carga demasiado fuerte. Y por eso está el milagro de lo ilógico que es el amor de Dios. Lo ilógico que es el amor de Dios. Porque dice que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aclara en el versículo 10, cuando todavía éramos enemigos. Cuando todavía éramos enemigos. Decíamos al inicio, bueno, ¿quién daría un riñón, verdad, por otra persona? ¿Quién daría su vida por alguien más? ¿Por quién estaríamos dispuestos a poner nuestra vida, a recibir una bala? ¿Por quién estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida? Uno tal vez pensaría, bueno, tiene que ser alguien que le ponga bonito, ¿verdad? Y no sé, tal vez sí, la madre Teresa, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Einstein, ¿verdad? Alguien que cambie la historia de la humanidad. Alguien que sea así un derroche de virtud y de bondad. Tal vez así valdría la pena. Por eso dice, tal vez alguien estaría dispuesto a entregar su vida por alguien demasiado, demasiado bueno. Pero Jesús entregó su vida cuando éramos sus enemigos. ¿Sabe? A veces no entendemos bien el concepto de pecado, ¿verdad? De cómo se ve en la Biblia, de cómo es realmente. Porque nosotros al pecado lo maquillamos ahí para que suene más bonito, ¿verdad? Entonces al pecado le decimos, no, es que tuve una falla de carácter, ¿verdad? No, es que me fui de Tush por Egipto, ¿verdad? No, es que me enfrié espiritualmente. Pero la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. ¿Por qué enemigos? Porque una persona que vive para el pecado, una persona que vive entregada al pecado, es una persona que destruye lo que Dios está tratando de edificar. Es una persona que separa lo que Dios está tratando de reconciliar. Es una persona que se opone a lo que Dios está tratando de hacer. Por eso es un enemigo. No es nada más que, ay, sí, no, es que era mal portadillo. No es nada más que, ay, sí, estaba lejillos. Es que éramos enemigos de Dios. opuestos a su voluntad, destruíamos lo que Él quería hacer, separábamos lo que Él quería unir, enemigos de Dios. Qué pesada esa palabra, pero más increíble el hecho de cómo hace Dios, porque Dios toma a sus enemigos y los convierte en sus mejores amigos. ¡Qué milagro más poderoso! ¿Y cómo hace Dios eso? Te amo y punto. O sea, no te amo porque tal cosa. No te amo si esto o si el otro. Te amo y punto. Dios, pero yo te odio. No importa, yo te amo, dice Dios. Dios, pero yo no quiero que tengas nada que ver con mi vida. Estoy harto de que usted, de que usted quiera meterse en mi vida. No quiero tener nada que ver con usted, Dios. Dios sigue diciendo, pues yo te amo y he entregado mi vida por ti. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Dando su vida cuando éramos enemigos. Qué ilógico es el amor de Dios. Lo que nosotros jamás pensaríamos hacer, lo que nosotros nunca se nos ocurriría hacer, Dios decidió hacerlo. Siendo sus enemigos, Él dio ese primer paso. Porque usted sabe, siempre es normal decir que uno odia a sus enemigos. Es normal decir que uno, que uno le cae mal a una persona que le quiere hacer la vida imposible. Y eso, digamos, siempre ha sido normal. Pero usted sabe que en la cultura en la que se estaba escribiendo esta carta, en esa cultura mediterránea, no solamente era normal odiar a un enemigo, sino que era noble. Se veía como una persona de mucho carácter. ¿Por qué? Porque no se dejaba que le pasaran por encima, porque significa que era una persona que guardaba su honor y su dignidad. Entonces era una persona muy honorable si odiaba a sus enemigos. Y es más, si una relación se separaba, se suponía que la persona de menor estatus tenía que buscar a la otra, porque la de mayor estatus jamás se debería rebajar para buscar al que tiene un estatus menor. Y Dios hace todo lo contrario, lo ilógico. Dios, siendo el mayor, entrega su vida por el menor. Dios, sin que Él se hubiera puesto a los otros, Dios da el primer paso para reconciliarse con nosotros cuando éramos sus enemigos. Qué increíble es el amor de Dios. Por eso ese amor, si Dios nos amó, esta es la lógica que nos está enseñando del amor de Dios. Si fuimos amados siendo enemigos, ¿cómo no vamos a ser amados ahora siendo sus amigos? Si pasamos una mala temporada, pasamos un mal momento, ¿por qué cuestionamos el amor de Dios? Si estamos pasando por una lucha, por un problema, si estamos teniendo alguna duda en nuestra fe o algo así, ¿por qué cuestionamos el amor de Dios? Si siendo enemigos fuimos amados, ¿cómo ahora no seremos amados por Dios? Por eso Dios dice, te amo y punto, te amo, te amo, te amo, te amo. Y es entonces en ese amor que esos enemigos se vuelven amigos. Y es ahí entonces donde encontramos a ese Dios que nos muestra un amor diferente, porque es un amor que no está enfocado en lo que yo recibo, sino que está enfocado en dar. Conoce nuestras fallas, conoce nuestros errores, conoce nuestros problemas, conoce las situaciones con las que lidiamos, conoce nuestras tentaciones, y aún así nos ama y decide amarnos. Y ahí, en el amor de Dios, es donde se produce el milagro. El 31 de octubre se recuerda, siempre se celebra la Reforma, el momento en el cual Martín Lutero clavó en esa catedral las famosas 95 tesis. Y a partir de ese día entonces empezó lo que se conoce, ¿verdad?, como la Reforma. Todo lo que él publicó ese día causó una serie ahí de encontronazos, de problemas con la gente, ¿verdad?, de discusiones. Y entonces, 6 meses después de que él clavó esas tesis, en abril, lo invitaron a la ciudad de Heidelberg para tener una disputa. Y ahí él tenía que defender aquello que él estaba presentando. Él tenía que defender aquello que él había clavado ahí, ¿verdad? Y compartirlo con otros grandes teólogos y pensadores del momento. Y para ese momento, 6 meses después de haber clavado las primeras tesis, Martín Lutero escribe 28 tesis más, 28 nuevas tesis. Y en la tesis número 28, muchos teólogos dicen que es de las frases más hermosas que Martín Lutero escribió en toda su carrera. La tesis número 28 de Heidelberg dice: el amor de Dios no encuentra, sino que crea lo que le es agradable. Léala una vez más. El amor de Dios no encuentra, sino crea lo que le es agradable. Lutero, después de esta frase, aclara: porque el ser humano solo busca lo que le agrada. El ser humano busca primero aquello que le agrada. Y por eso es que nuestro amor es condicionado muchas veces. Pero el amor de Dios tiene una lógica totalmente diferente. Y el amor de Dios entonces no anda buscando en nosotros aquello que es bonito. Bueno, entre todo este basurero que tiene este amigo aquí, dime, vamos a ver si hay algo que valga la pena. Dios no se pone a buscar aquello que le agrada para decidir si nos ama o no. Porque si no, entonces Dios jamás podría amarnos. Dios tendría que quedarse así y decir: no, sorry papillo, se quedó escolado. Dios no transforma para después amar. Porque si no, entonces todos estaríamos ahí, ¿verdad?, en un grupo, ¿verdad? Y Dios diría: bueno, ok, todos los que ocupen ser transformados los voy a meter aquí, y cuando ya se transformen, ahí los amo, ¿verdad? Entonces ahí nos mete a todos y todos ahí pegados, ya no cabe ni uno más, ¿verdad? Y Dios dice: ok, cuando se transformen los paso para acá, ¿verdad? Y en ese otro grupo ahí solo Jesús sentado ahí todo aburrido, ¿verdad? Dios no dice: te voy a transformar para después amarte. Dios dice: porque te amo, voy a transformar tu vida. Porque te amo, tu vida jamás será la misma. Porque te amo, estoy dispuesto a estar con vos en las cosas más vergonzosas, en las más difíciles y en las más bonitas y en las más cargas. Porque te amo, estoy dispuesto a meterme con vos en todo lo que tenga que ver con tu vida. Porque te amo, estoy dispuesto a transformar aquello que en algún momento te convirtió en mi enemigo, pero yo te voy a transformar en mi mejor amigo. Y ahí es donde Dios nos enseña a buscar lo que Él busca, a empezar a amar lo que Él ama, a empezar a reconciliar aquello que Él también quiere reconciliar, a empezar a vivir como fuimos creados para vivir. Y ahí Él empieza a transformar nuestra vida poco a poco. Tal vez no nos damos cuenta de un solo. Tal vez uno dice: ay, como una pulsada aquí en la iglesia. Pero uno vuelve a ver para atrás un año después, 2 años después, 3 años después, y uno dice: qué increíble los milagros que Dios ha hecho, que yo tal vez ni siquiera me había percatado, porque en su amor suceden los más grandes milagros. En su amor suceden los más grandes milagros. Primero nos ama, después nos transforma. Pero eso significa que ya eres amado y amada por Dios. Ya eres alguien amado por Dios. Ya eres amado por Dios. Ya eres amado, ya puedes disfrutar de ese abrazo de Dios, ya puedes disfrutar de ese amor de Dios, ya puedes disfrutar de todo lo que puede venir con el saberse amado por Él. Yo creo que muchas veces no lo disfrutamos, ¿verdad? No nos detenemos para disfrutarlo. No sé si a usted le pasa, pero yo cuando estoy haciendo algo, ¿verdad?, como que me concentro y a veces me cuesta como cambiar el chip, ¿verdad? Entonces, si viene alguien y digamos me interrumpe, algo así, como que a mí me cuesta desconectar el cerebro, ¿verdad?, lo que ya estaba pensando, lo que ya estaba haciendo para ver eso, para eso. Y confieso que a veces me ha pasado con mis hijos, por ejemplo, que yo estoy haciendo algo, estoy trabajando, ¿verdad?, estoy estudiando algo, y de repente tal vez viene mi hija Valeria, ¿verdad?, y dice: papi, ¿verdad?, y viene y me da un gran abrazo. Y es vacilón porque mi cerebro va como 2 segundos atrasado, ¿verdad? De lo que está pasando, ¿verdad? Porque entonces como que yo me quedo así, yo, oh, pero ocupo hacer tal cosa. Y después digo, hey, me está abrazando ella, o sea, ¿cómo no voy a disfrutar esto, verdad? Y entonces ya digo, ok, disfruta el momento, ok, venga mi amor para abrazarlo. Usted sabe que yo siento que eso nos pasa con Dios. Como que a veces nos cuesta ese cambio, vivimos tan ansiosos, tan estresados, vivimos con tantas cosas que Dios viene y dice, vení para abrazarte. Ay, Dios, pero estoy ocupado, pero no hay, ¿qué cosas más importantes que hacer? No hay cosa más importante que disfrutar el amor de Dios. Que todo lo que necesita tu vida está en el abrazo del amor de Dios. Y por eso que increíble que Dios ama de tal forma que Él crea aquello que Él quiere ver en nosotros. Pero eso no es un requisito para primero ser abrazados por Él. Y por eso dice, Cristo vino en el momento preciso. Dice ese versículo 6. Cristo vino en el momento preciso, porque hay momentos que son decisivos en Dios. Hay momentos decisivos que cambian la vida para siempre. Y hay personas aquí que tal vez están pasando en este momento por un momento decisivo. Tal vez estás pasando por un momento en el cual, dependiendo de tus decisiones, tu vida puede dar un vuelco totalmente diferente o puede irse por el camino que Dios ha dicho. Qué increíble que dice, Cristo murió por nosotros en el momento preciso. Y no solamente lo hizo entonces, no solamente se aparece en nuestra vida en el momento en el que fue esa cruz y el momento preciso de la historia de la humanidad, muere por cada uno de nosotros, sino que en nuestra vida constantemente Dios es experto, Dios sabe encontrar los momentos precisos. Esos momentos que uno después dice, Dios, es que llegaste justo cuando te necesitaba. Es que llegaste justo cuando era. Qué increíble, Dios, cómo llegaste en el momento preciso. Preciso. Somos amados por Dios y podemos estar confiados siempre que Dios siempre estará en el momento preciso, justo de nuestra vida. Y ahí es entonces donde encontramos la increíble seguridad presente y futura que tenemos en Dios. Dice el versículo 10, con cuánta más razón, cuánto más Dios no nos va a amar ahora. Pablo está usando un tipo de argumento que usaban los grandes filósofos griegos, los grandes rabinos judíos, que tomaban un ejemplo y decían, si esto sucede, ¿cómo no va a suceder esto? Si esto pasa, ¿cómo no va a pasar esto también? Si esto ya sucedió, entonces ¿cómo no va a suceder esto otro también? Y el asunto es este, lo que se nos está enseñando es esto. Si fuimos amados, es que es como, use la lógica, básicamente. Lo que la Biblia nos está enseñando es, pensemos en la lógica de Dios. Ya nos enseñó cómo se ve el amor desde la lógica divina. Y una vez que estamos en esa lógica nos dice, ok, ahora pensemos por esa lógica. Si fuimos amados siendo enemigos, ¿cómo no vamos a ser amados ahora que somos sus mejores amigos? Si fuimos amados siendo enemigos, ahora que hemos sido reconciliados y hechos sus amigos, ¿cómo no seremos amados? Y si somos amados y somos sus amigos, ¿cómo no vamos a estar seguros? ¿Cómo nuestra vida no va a estar segura? ¿Cómo nuestra vida no va a estar firme? ¿Cómo nuestra vida no va a tener esa certeza y esa seguridad? Soy amado por Dios. Soy amado por Dios. ¿Qué seguridad pueden tener aquellos que son amigos de Dios? Si cuando eras enemigo, si cuando querías oponerte a Dios, si querías huir de Dios, si querías correr en la dirección contraria, si Dios te amó ahí, ahora que por lo menos la estás pulseando, ahora que por lo menos decís, voy a ir el domingo a ver qué pasa, ahora que por lo menos alguna señal de voluntad has dado a Dios, si te amó siendo el enemigo, ¿cómo no te va a amar ahora que sos su amigo? Esa es la lógica increíble del amor de Dios. Somos amados por Él, y de eso estamos seguros. Y de eso estamos seguros.